En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, y ustedes saben que el acuerdo de paz de Israel con Jordania es, muy particular, vamos a decirlo así. Ustedes, por un lado, con Jordania ha habido siempre un vínculo bastante aceitado, incluso cuando no había paz, habían siempre reuniones que daban vuelta por ahí, informales, por decirlo así. Pero nunca termina de sorprender, porque hace poco estuvo el presidente Herzog, después de muchos años, un presidente de Israel, llegó a Jordania a una cumbre, pero ayer con lo que aconteció con estos alborotadores en el Monte del Templo, declaraciones del primer ministro de Jordania absolutamente terribles contra Israel. A ver si el profesor Alberto Spektorovsky, hombre que entiende mucho de, obviamente, la geopolítica del Medio Oriente y que es profesor de la Universidad de Tel Aviv, nos puede tratar de explicar cómo es ese juego y ese baile entre Israel y Jordania. Alberto, ¿cómo estás? Moadim le Simha.
Moadim le Simha, ¿cómo están ustedes? Yo muy bien desde acá. Un saludo grande para todos ustedes,
Alberto, ¿nos explicas el juego este con Jordania que es tan difícil de comprender?
Bueno, en realidad no es tan difícil si uno se entra dentro de la política interna de Jordania. Es como toda política. El que tiene algún problema de popularidad dentro de su gobierno, como en el caso de Bashir al-Qassawer, anda medio flojo en los polls del gobierno jordano, tiene que levantar un caso que pueda unir a los jordanos y que pueda aumentar su popularidad. En una palabra, quiere rating. Pero aparte de eso, claro que uno no puede fundar su rating de la nada. Hay un caso duro que se viene dando generalmente en todas estas épocas, una vez al año, cuando llega Pesaj, que es los intentos de subir al templo o amagues de alguna forma u otra que hablen de la posición judía con respecto al monte del templo, y los jordanios son muy, muy, muy celosos de esa situación. Esto no tiene nada que ver con los palestinos, es una cuestión en donde los jordanos son los custodios de estos lugares santos, donde la WACF, que es un parte del funcionamiento jordano, administra la mezquita del Aqsa, y donde todos los musulmanes ven con mucho recelo cualquier elemento que amague a cierto, si lo queremos llamar así, a cierto rompimiento del status quo en la zona con respecto al Monte del Templo. De más está decir que Israel hace todo lo posible para mantener ese status quo, ¿no? De todo lo posible, y no se ha roto en ningún momento. Lo que pasa que ante cualquier mínimo amague, cualquier mínima declaración de algún movimiento, aunque sea muy, muy pequeño, de la derecha israelí, que son los más extremistas, de querer hacer sacrificios en el Monte del Templo o de hacer cualquier declaración, eso ya levanta las tensiones dentro del reino de Jordania. Es decir, como ya les digo, el reino de Jordania, ese es el elemento que les toca fundamentalmente. Cualquier cosa, cualquier amague que pueda pasar dentro del Monte del Templo. Fuera de eso, las relaciones que tiene Jordania con Israel son absolutamente buenas desde todo punto de vista. Pero como ya lo dije anteriormente, junta uno más uno. Si vos estás en el cargo de primer ministro, si vos tenés algún problema interno dentro del marco político jordano, como en cualquier otro país, estás, digamos, débil en la opinión pública o ciertamente atacado en la opinión pública, buscás un case. Y acá el case le viene de regalo. Pero ya te digo nuevamente, Israel no hizo absolutamente nada para ganarse ganarse ese centro de ataque de parte de Al-Qassam. Simplemente se dio esa situación así y caímos en esa situación. Pero como ya te digo, Israel no hizo absolutamente nada como para ganarse esta situación.
Ahora, Alberto, dos cosas. Una, no se trata solo de declaraciones de grupos que quisieran ir al Monte del Templo a realizar algún ritual por lo que tiene que ver con el vínculo judío también con ese espacio, sino con grupos de palestinos que aprovechan siempre el Ramadán. Hemos visto imágenes muy, muy concretas donde en la mezquita lo que no se hacía era rezar, sino que se acumulaban piedras, palos y todo lo que pudieron para tirar desde ese lugar que está más alto que lo que es el Kotel, el muro, y desde ese lugar atacar, con lo cual las fuerzas de seguridad israelí tuvieron que ingresar como tantas otras veces, y de ahí ya luego va increciendo, 150 palestinos que fueron apresados, algunos heridos, otros para acá, para allá, lo que ya hemos visto muchas veces. Digo, esto por un lado, y por el otro, quiero que recuerdes a la audiencia cuando hablaste de la situación interna en Jordania, que en realidad hay algo de población palestina en Jordania, de acuerdo a lo que me contaron, e incluso tienen una historia del año 70 no tan agradable con los palestinos, que parece que olvidan.
No, por supuesto, hay, te repito, eso seguro, hay una población palestina, hasta se podría decir que el reino de Jordania es un reino hashemita, pero su población básicamente es una población palestina. Es decir, se habló muchísimas veces acá en Israel de que verdaderamente el país palestino es Jordania. Y no tienen tanta, no están tan equivocados, ¿eh? Lo que pasa es que no importa, acá la verdad en este caso importa poco. Es cierto, la gran mayoría de esa gente de los jordanos son palestinos, pero los palestinos esos están bien bajo el régimen de Jordania y son muy enemigos de en su momento, 1970, como tú lo recordaste, evidentemente el reino de Jordania, que muchos de sus soldados son también palestinos, tuvieron que salir a atacar a lo que esos en ese momento era la ULP, ¿no? Era directamente atacar a los terroristas palestinos que después de eso, con el tiempo terminaron siendo los que intentaron hacer la paz con Israel, ¿eh? Eso es también otra de las situaciones, de las cosas interesantes de la historia, y de las, si lo quiere llamar así, contradicciones, pero no son tan contradicciones. Es el hecho, en su momento, el reino de Jordania pilló con mucho recelo la acción de los terroristas palestinos y por eso hizo el famoso Septiembre Negro. Ahora, con el tiempo esos palestinos pasaron a ser socios de Israel en el proceso de paz. Estamos hablando de mucho antes de que se crea el Hamas, ¿eh? Uh-huh. O sea, mucho antes del islamismo. Pero siempre Jordania como Estado, ¿eh? como reino que tenía muy buenas relaciones siempre con Israel, la verdad, antes de la paz del 94 también. Siempre, en todo momento, el diálogo con Israel era mantener el status quo del Monte del Templo, porque ellos, el reino jordano, se siente, si lo quieren llamar así, el protector, y lo es, el protector, o si lo quieren llamar así, el dueño del Monte del Templo. O así se siente. Ahora, los jordanos también entienden.
Es algo bastante, Alberto, perdón que te interrumpa, en el Medio Oriente, donde todo es atípico, es bastante atípico que haya el WAF, una autoridad sobre el Monte del Templo que está en territorio de Jerusalén, en el pleno corazón, ¿no? Es como realmente algo, no sé si en otros lugares del mundo hay algo como esto.
Era como aceptar que existe un Vaticano, como que existe un Vaticano dentro de Italia. Lo único que ese Vaticano es musulmán y no judío, pero o católico. pero eso lo aceptaron desde del momento mismo que se conquistó Jerusalén. Uh-huh. Es decir, Moshe Dayan fue clarísimo al respecto. No meterse con el monte del templo, a pesar de que habían voces en Israel, voces judías, voces radicales, y no tan radicales, que decían, bueno, después de la conquista de Jerusalén, lo que hay que hacer es reconstruir el tercer templo. Algo que dentro de la religión judía está siempre muy puesto fuera de foco, como diciendo, los mismos judíos ortodoxos no aceptan esa situación, pero fuera de judíos ortodoxos hay judíos radicales que radicales y no tan radicales, que están constantemente planeando esa situación de reconstrucción del tercer templo, de llevar los sacrificios a la zona, en fin, toda una cantidad de cosas, pero son muy pocos, muy, 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 muy poquitos. La gran mayoría de Israel y el gobierno, por supuesto, no está con ellos, ni siquiera un gobierno más de derecha, si lo quiere llamar así, un gobierno al estilo Netanyahu, si lo quiere llamar, tampoco apoyaría esa clase de acciones de gente allegada a la ideología de querer reconstruir el tercer templo. ¿Por qué? Por obvio, porque si estamos bien con los jordanos y en este momento estamos muy bien con los sunitas del mundo árabe, nunca Israel estuvo mejor, en mejores condiciones con toda esta gente, ¿para qué romper algo que está bien encaminado por, digamos, el sueño que ni siquiera desde el punto de vista teológico es aceptado? Sería completamente ridículo, y tú lo afirmaste bien. Israel trató de mantenerse hasta lo posible al margen de esa situación hasta el momento que radicales jóvenes palestinos comenzaron a tirar piedras. Cada uno quiere llevar esa lucha para sus intereses. Para los jóvenes radicales palestinos, empezar el choque con Israel, que obligue a las fuerzas de seguridad israelí a intervenir, porque no les quedaba más remedio que intervenir, como tú lo mencionaste perfectamente, pero para esos jóvenes radicales no importa. El asunto era que esta situación, si no es manejada bien, lleva a un conflicto con algo que nosotros no queremos, que es con el sunismo, con los islamistas sunitas, no necesariamente radicales, porque no es necesariamente radical Jordania, pero que obviamente ve el monte del templo como algo que todos los musulmanes sunitas aceptan, que no se puede romper el status quo ahí.
Alberto, la última, y tratando de ver si es posible sintetizar algo que es muy difícil. Hablaste del Frente Interno Jordano y, claro, las declaraciones que tiene el primer ministro tratando de apuntarle a su Frente Interno, más allá de lo que implica una declaración como esta con Israel. Pero el Frente Interno de Israel tampoco es tan simple en términos de la política, porque la coalición de gobierno es muy frágil y, entre otros, el partido Ram también ha hecho declaraciones muy críticas y poniendo en jaque tal vez la continuidad del gobierno. ¿Cómo se está de alguna manera transitando este momento en la coalición gubernamental?
Bueno, la coalición gubernamental ya viene floja desde hace días. Está, como quien se dice, en la cuerda floja. Lo de Ram, claro, es evidente. Tenían que hacer una declaración y tenían que haberse manifestado de alguna forma como para no quedar fuera de ese frente islámico, ¿no? Pero ellos no quieren salir de la coalición, bajo ningún concepto. Por lo menos Mansur Abbas no quiere salirse de la coalición. Lo que no quiere decir que gente de su partido y parlamentario dentro de su partido son los que sienten un poco la presión de la opinión pública y ellos digamos que están, digamos, más hinchando para el lado de romper la coalición.
Es decir, no sé si ellos también tienen que hablarle a sus votantes.
Totalmente, totalmente. Le tienen que hablar a sus votantes. Ahora, dentro del Frente Judío, la oposición, o sea, que ha sido sumamente dura, pero no ha sido dura con respecto a este punto. Con respecto a este punto, se han mantenido bastante dentro de los planos normales, porque todos entienden que romper digamos, hacer algo que nos tire abajo la paz con Jordania o con el mundo sunita es perjudicial, pero totalmente. Si el asunto se limita a problemas con los palestinos, a Gaza, en fin, todo eso no es ningún problema. Ahí, ya, ahí como quien se dice, se combate. Pero en este caso hay que andar con tejiendo muy con mucha calidad, y en ese asunto la coalición no creo que haga algo muy extremo. Por el lado de Ram tenés razón, por el lado de Ram están en otro juego, pero mire que la declaración de Ram fue hecha casi programada y coordinada con Yair Lapid. O sea, como ya la PIT también entendiendo, ustedes tienen que decir algo, eso por supuesto, vamos a hacer algo que ustedes puedan decir sin necesidad de que se transforme en una crisis de coalición. Hasta ahí vamos, pero como tú lo mencionaste, esto está tan flojo, está tan en la cuerda floja que cualquier desliz puede hacer caer a la coalición, por supuesto.
Querido profesor Alberto Spektorovsky, nunca es aburrido, como siempre, el agradecimiento, y no tengo duda de que, como los acontecimientos son tan dinámicos, pronto vamos a tener nuevamente la oportunidad de dialogar. Gracias, Moadim Lesimhay, que siga todo lo más tranquilo posible.
Por supuesto, todo eso es lo que queremos. Un abrazo, encantado de estar de nuevo con ustedes. Chao, chao.
El profesor Alberto Spektorovsky, analista político, cientista político de la Universidad de Tel Aviv, como usted sabe, nunca ha aburrido Israel.